Lo has dicho lo que queda de él, porque tenemos a la mitad de vacaciones. Es que es fecha de vacaciones. Es mes de vacaciones este mes de julio, porque en poco más de un mes va a arrancar la próxima temporada, el próximo campeonato de liga. Así que hay que coger fuerzas. El que sí está, siempre está, es Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Pegadito al asfalto, con la araña cabrona.
Sí, señor. ¿Estás en Barcelona o estás en Menorca?
Sí,
en Barcelona.
Estoy aquí haciendo maletas.
Ah, muy bien. O sea que te marchas ya para la isla pronto.
No, voy a las sierras de Valdebebas.
A las sierras de Valdebebas. Pues cuidado que está el Mazcul por allí cerca.
Ahí hay lagos, ¿sí? Senderos, magnífico.
Pues estuve el miércoles en el Mazcul y hacía mucho viento. Y te puedo asegurar que si hubiera dicho, sacado una foto y hubiera dicho que estaba en un desierto de Texas, con el viento que hacía y con la arena que se levantaba y que no hay nada absolutamente alrededor. Allí en la letanía se ve un estadio que tiene el nombre de Alfredo Di Stéfano, pero alrededor no hay absolutamente nada.
Es inhóspito, ¿eh?
Es inhóspito, absolutamente, ¿eh? Absolutamente inhóspito. Como es inhóspito el pañuelo que trae anudado al cuello. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
¿Cómo que inhóspito? ¿Has visto lo que pone detrás?
Sí, pone Peña Atlética Navarra Raúl García.
Con un par, claro. Son buena gente.
Tomás, viene vestido de sanferminero.
Estamos en San Fermín.
Pero tú has estado en los sanfermines, querido, alguna vez.
Mira, te voy a decir, es una
¿has fecha, corrido?
Sí, he corrido. Mira, sí. Mira,
te voy a decir.
Delante de los toros, detrás de las vacas, he corrido de toda la manera posible. Pero mira, le estaba diciendo a los compis que mis últimos sanfermines de jolgorio y de esparrame fueron los de Miguel Ángel Blanco.
Hace 25 años.
Sí, justo. O sea, y luego ya cambió mi situación personal de familia y demás. He ido con familia, pero a desparramar, aquellos fueron mis últimos sanfermines.
¿Tú has estado, Tomás, en los sanfermines?
Hace muchos años, pero vamos, escondido.
Sí, escondido.
Por si acaso.
El ambiente de la Plaza de Toros es una cosa de locos.
Espectacular.
Yo no he llegado a ir a los toros en San Fermín.
Sí,
¿no?
Yo sí.
Tampoco tengo muchas ganas, sí, la verdad. No, me apetece demasiado.
Sí, y la salida de las peñas es brutal.
Eso sí he ido. Eso es más divertido.
Claro.
Es más divertido. Hola, Erifrade. Eriki, ¿Qué pasa?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Bien. Aquí haciendo cosillas.
¿Tú has ido a San Fermines?
No he ido, pero como dice mi querido Quique Iglesias, pagaría pasta larga por pasar un día de San Fermín con Elena S. Sánchez, que es la comunicadora de Televisión Española, que no sé si lo sigue haciendo o no, porque no me he levantado estos días para
los encierros. No lo hace ya.
Me parece que hacía una obra maestra con los encierros. Me parece una profesional brutal.
Sí, era tremendo.
Y luego qué guapa, tío.
Pero el orden de los factores no altera el producto, ¿no?
No, bueno. Joder. ¿Y esta declaración de amor a Elena S. Sánchez?
No, es admiración profesional.
Profesional.
Sí, total.
Ya divino, vamos.
Oye, muy bien, con el compañero de allí del centro territorial. Y luego encima es que es muy salada la tía. Entonces,
hoy si quieres le llamamos, ¿eh? No tengo su teléfono, pero si quieres le llamamos. No,
ni yo.
Morris, el teléfono, si quieres le llamamos, está muy bien.
No sabe de cines, comunica
pero,
bien.
Pero bueno, lo podemos buscar el teléfono, tampoco.
Sí, búscalo.
Sí. Si lo buscas, por favor, haz el favor.
Oye, por cierto, antes de que pasemos a temas más interesantes, pero mira, ayer.
Más no creo.
Ayer me saludó un seguidor nuestro. Sí. Marcos, controlador aéreo, dice, vosotros sois mis ídolos. Digo, no, ídolo eres tú, que tú te encargas de velar por la seguridad de muchos viajeros. Y me dice, oye, mira, como está fracasando lo de la rotonda por culpa del alcalde, que es verdad, dice, ¿por qué no lo hacéis en la torre de control o de Ibiza? Él me decía Ibiza, o Valencia.
¿En la torre de control de Ibiza?
Sí.
¿El Oasis?
Sí. O sea, él en la propuesta.
¿Qué pretende ese insensato?
Ah, no sé. Pero como está viendo que lo de la rotonda se va a caer en...
En una torre de control y encima en Ibiza.
Sí. Él me ha propuesto Ibiza o Valencia, dice. Yo creo que mejor Ibiza. Digo, bueno, yo la propuesta lo voy a sacar.
Para eso hacemos una ruta de catedrales por España y lo hacemos en torres de catedrales, que jugamos en casa.
También. Vale. Bueno, aparte este controlador es del lobby asturiano.
Y sería menos peligroso que hacerlo en la torre de control de Ibiza. Porque anda que no tiene que haber guirigay en la torre de control.
Este nos tiene ido atrás, pero es que encima es del lobby asturiano, es asturiano.
Sí.
Y es de la cuerda de Juanma, de Eri, de Paco González, o sea...
Desgraciadamente.
Sí.
Bueno.
Ese lo voy a estudiar, hay que estudiarlo, ¿eh? Hay muchísimo periodista, hay mucha gente ahí con influencia, ¿eh?
Vale. Bueno, sí. Pues muy bien. No podemos sacar ningún partido de un controlador aéreo, ¿no?
Igual sí, ¿eh? O algún vuelo igual sí, ¿no?
De un sobrecargo, casi.
Bueno, sí, todo saldrá, oye.
De eso sí, de eso sí. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Para mí es un privilegio ser suplente en este Oasis.
Tú no eres suplente de nada, Elías.
Sí, hombre, sí, absolutamente. Pero, oye, muy feliz, ¿eh?
Nos llamamos durante el año para no molestaros porque estés el resto de la semana.
Y se os agradece.
El viernes se os deja
descansar. Pero vamos, que...
Pero como hoy estabas dispuesto, pues venga, que venga.
Yo siempre estoy dispuesto en esta familia. A lo que haga falta. No he estado en San Fermín, pero...
¿No has estado nunca en San Fermín?
Nunca, pero bien. Todas las batallas de Difrades son las mías, con lo cual
la de Elena Sánchez también, ¿o qué?
Bueno, oye, buen entendedor son palabras.
Elena Sánchez era también una presentadora de otra presentadora de televisión.
Sí, una rubia, sí, del telediario,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y de informe semanal.
Y esta Elena Sánchez a la que tú te refieres es otra, Eri.
Sí, es Elena S. Sánchez.
Elena S. Sánchez, ah, vale.
La S es de Sinicius.
Oye, por cierto, ya tenéis a Vinicius, Tomás, que no lo he dicho antes. Ya se ha confirmado, ya lo dijimos ayer, lo había dicho Quique Iglesias, que Vinicius Souza firma por una temporada por el Español. No sé qué pinta tiene.
Me postraré ante él. No lo he visto nunca, yo no engaño al pueblo, pero me he informado y parece ser que es una mezcla de Tchouaméni, Beckenbauer... Y Chiquito a la Calzada.
Bueno, pues
vaya genes, ¿eh?
Tenemos que tener. Estaba pidiéndolo hace muchos años. Un moreno grande, poderoso, que esté en medio campo, que toque la pelota. El Español tuvo, por ejemplo, que no jugaba en esa posición, pero Jonatas Costa, que vino de Francia, yo dije, del Marsella.
Hombre,
muy
Caicedo,
necesario,
¿no?
este tipo de hombrecillos. Caicedo, vamos a ver si hay suerte.
Morris me está diciendo Romaric.
También. Joder. También tiene ese tipo de elemento. Y ahora, sobre todo, hay una cosa que se pregunta todo el españolismo, que si el portero va a ser Tamudo o quién va a ser el portero. Porque claro, es una cosa...
Pues es verdad.
Claro, ¿no? Que se hablan de la Fiorentina, pero bueno, no sé.
Bueno, hay tiempo todavía, queda un mes
todavía
para que...
Pues, queda.
Creo que con alguna dificultad en el aspecto sonoro... Guille Uciano, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Ah, bueno, no está mal del todo.
Aquí me estoy peleando con el aparato, ya
sí,
sabes.
Sí, pero llevas desde las 8 de la mañana peleando con el aparato, ¿no? Me han dicho que lo has probado 7 veces y ha salido las pruebas perfectas. Y ahora, en cuanto ibas a...
Exacto, ya sabes cómo funciona esto.
La ley de Murphy. ¿Tú has estado en San Fermines, Guille?
Yo estuve en San Fermines con 18 años, así que lo que se puede contar aquí es la mitad de lo que se vivió.
Vale.
Sí, está bien.
Fui una vez y tengo muchas ganas de volver. Ahora lo veo desde la distancia, pero me emociona siempre el chupinazo y los encierros y acordarme de aquella época, sí, señor.
Ya. Pero no quieres volver por lo que dejaste allí, a deber.
No quiero volver porque, para que tengas una idea, corrí los encierros y estuvo a punto de acabar en tragedia, porque me caí en la entrada al callejón, sí. Y cuando me levanté tenía el toro a 2 metros.
Joder.
Así que la inconsciencia juega malas pasadas con 18 años.
¿Tú has corrido...? Sí, pero delante... A ver, ¿a cuánto...? Lo más cerca que has tenido un toro de estos corriendo, ¿a cuánto ha sido?
Bueno, unos cuernos he tenido delante, muy cerca muchas veces. Pero...
Incluso algunos los hemos llevado puestos.
Y son magníficos.
Eso, magníficos.
Sí, pero ahí...
Decoran muy bien, ¿eh?
Sí.
Mira, ahí como dice Guille, con la inconsciencia de la edad, me metí con uno de mi cuadrilla, con Óscar Sanzol, y corrimos el último tramo, la entrada al callejón.
Sí.
Y habíamos quedado seguro y dice, tú seguro entres en la plaza, gira a la izquierda y saltas la... Ni siquiera me vio correr, no atravesé la plaza de milagro. Pero fue una experiencia, además en ese encierro cornearon a un neozelandés que estuvo gravísimo. No sé si iba a morir, pero estuvo muy mal. Fue un encierro peligroso. Los cebada gago.
Yo tengo que reconocer que a medida que pasan los años y me hago mayor, cada vez, ya sé que es políticamente incorrecto esto que voy a decir, porque tengo buenísimos amigos que corren los encierros. Pero yo cada vez entiendo menos que haya gente que corra los encierros.
¿Por qué?
Porque eres padre.
A una cierta edad, sí.
No, pero hay gente, los veteranos, hay muchos veteranos.
Los castañazos que se mete la gente ahí.
Sí, bueno,
pero sí, si hiciese un control de alcoholemia, ¿cuántos dan negativo?
Bueno, eso lo controlan bastante, ¿no?
Sí.
Hay brigadas, hay especializadas.
Hay que ir muy digno para que no te saquen del encierro. Hay que ir muy, muy digno.
Que te quitan de medio, hombre.
Sí, hombre. Por tu bien, además, claro.
Y tanto.
Porque, vamos, si como no seas muy consciente de lo que hay ahí dentro... Ojo.
Pero, Joseba, qué verdad es, cuando eres padre, te cambia la percepción de muchas cosas. Joder. A mí ahora mismo me cuesta ir hasta el parque de atracciones que antes me gustaba ir.
Hombre, a mí, hasta ahí no llego. Oye.
No, pues yo ahora veo la lanzadera de otra manera que cuando...
Ah, la lanzadera, sí. Pero... Sí. Yo estuve hace un mes y me monté casi todo, menos en la lanzadera.
Oye, este tobogán se cree que es un Miura.
¿Habéis visto el partido de la selección femenina?
¿Cómo? Lo he transmitido.
Eso iba a decir, que tú lo has estado comentando.
El primero de mi vida, de una Eurocopa femenina. femenina. Estoy muy contento.
Ha sido magnífico el comienzo ese, ¿eh? Con la zozobra ahí del 0-1.
No, ha sido una zozobra tremenda, porque ha sido
muy español.
Sí.
Nuestras centrales, una de ellas las tenido ahí que puestas, han emulado a nuestros muchachos, se han separado absolutamente, han dejado que entrase una finlandesa. Y a los 40 segundos, gol, digo, me voy.
Sí, pero luego el gol de Irene Paredes ha sido el que le marcó Puyol a Alemania.
Puyol a Alemania.
¿Verdad? Así de igual.
Y luego ha hecho un gol en la Aitana, esta chica es extraordinaria.
Sí.
Extraordinaria.
Sí, sí.
Pero no, el equipo jugó bien. Además,
luego de Recoleta contra finlandesas. Esto no estaba en
No estaba en el guión, ¿verdad?
¿Verdad? Las más altas, nos ha dicho Andrea, que eran de la media más alta de todas las selecciones femeninas. Y mira, sí, por dónde, tres de los cuatro han sido de cabeza. O sea que...
Yo tampoco, el juego aéreo finlandés tampoco se puede poner en los colegios, pero bueno, está bien. que viniendo de donde venías, con las dos jornadas que llevábamos de lesiones, debutar, que siempre es complicado, un gol al minuto, menos de un minuto, las chicas han reaccionado muy bien y un partido notable para mí.
Sí, sí, el partido del martes tiene una pintaza estupenda, ¿eh? Porque las alemanas, wow.
Joder, son alemanas, tío.
Sí, son alemanas.
Pero también da esa sensación del fútbol de toda la vida, ¿verdad? España en una cosa europea o mundial con Alemania. ¡A la dicha! Ha sido toda la vida esto.
Sí, me está diciendo Morris que Alemania ha ganado 8 de los 12 europeos que se han jugado.
O sea
que
sí.
La vitola de favorita las tienen. Pero bueno, todo tiene que jugarse y todo saldrá. Ya veremos a ver. Las 11:56, hora menos en Canarias. Abel Madrigal, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Hola. Están llegando como siempre mensajes y notas de voz al 637-230-0010 y al Twitter e Instagram del...
Dilo otra vez. No, vale,
637-230-0010.
Vale.
Y al Twitter e Instagram del partidazo, @partidazocope. A Rafa Nadal hay que dejarle retirarse como y cuando quiera. Aunque nos duela, se ha ganado el derecho a hacer lo que él quiera. Me tranquiliza mucho escuchar a Rafa. Menos mal que sigue pensando en jugar. También están opinando sobre la Eurocopa femenina. No he podido evitar pensar que nos íbamos de la Eurocopa en el primer partido si perdíamos. Menos mal que hemos remontado porque ahora toca Alemania. Vamos a crear un club de fans con Eri de Elena S. Sánchez como para Melchor Ruiz, que por cierto se le echa de menos. Y habláis mucho de San Fermín, pero mañana es la puesta del pañuelico en Teruel. Eso es lo más brutal que he vivido nunca. Y tengo un oyente que ha querido también opinar sobre las palabras de Rudy. Pues no está todavía,
vale,
ese oyente.
Pues lo escuchamos. ¿De qué color es el...? Ya está, a ver, escuchamos al oyente.
Simplemente me hubiera gustado que Rudy, que ha acertado plenamente en las declaraciones sobre San Lorenzo, se hubiera mojado más en el tema de Lasso. Pero bueno, no quiere comer, no quiere morder la mano que le da de comer. En cuanto a Mateo, al sucesor, le doy hasta Navidades. Me acuerdo de eso de Bruto mató a César, pues Mateo mató a Lasso.
Bueno, no lo hizo mal en la final de la Liga CB, Chus Mateo. Es un buen entrenador, ¿eh? Una cosa no quita la otra.
¿Pero qué tiene que ver Mateo en esto?
Ya, por eso. Bueno, pues no debe tener este oyente mucha confianza en Chus Mateo. Que se iba a preguntar que de qué color es el pañuelo que ponen en Teruel. No sé si es rojo también o no.
Pues tengo que mirarlo, también, creo, tengo sí. que mirarlo.
¿Es rojo también, Eric?
Sí.
Vale, bueno, que nos lo confirme el oyente, si puede. ¿Es rojo? Vale, Morris ya me lo confirma, es rojo también. Como en los Sanfermines. Por cierto, antes de la publi de empezar a hablar de fútbol, ayer lo pregunté. ¿El domingo vais con Kyrgios o vais con Djokovic?
Con Kyrgios, hombre. ¿Cómo vamos a ir con Djokovic?
A ver, Guille, que tú eres aficionado al tenis.
Claro, no, pero por eso, porque yo, a ver, está claro que quiero que Nadal sea el que acabe con más Grand Slam, pero es que Kyrgios me parece un chico irreverente, mal educado, y no quiero que esté en un palmarés de un torneo tan grande como Wimbledon un jugador así.
Si
Djokovic tendrá lo que sea y puede quitar a Nadal el récord, pero es un señor deportista, así que yo, contra la opinión general, me imagino, pero quiero que gane Djokovic.
Yo también.
Yo no.
Es verdad que está en esa lucha por el cetro de tantos títulos de Grand Slam, pero me parece que Nadal, y después de escucharle lo que ha dicho hoy, nada más aterrizando en sesión Barcelona en Manacor, cómo está y la mentalidad que tiene, es que va a seguir ganando. Por mucho que nos empeñemos y que Ángel García diga que se tiene que retirar y el par y no sé qué, este tipo, o sea, yo no sé qué va a tener que pasar para que diga, este es mi punto final.
Eric, ¿y tú qué quieres que gane el domingo?
Yo, si no se puede ir con el árbitro, prefiero que gane Kyrgios, porque me parece a mí que a Nadal lo que de verdad le motiva es el tema de ser el que se retire de esta carrera con más Grand Slam. Entonces, voy con Nadal por eso, ir con Nadal es ir con Kyrgios en ese sentido.
¿Y tú, Tomás?
Pero es que yo creo que es más joven, ¿no? Es algo más joven. A mí es que me da
Kyrgios,
igual.
Kyrgios, sí,
que...
no mucho más, pero...
No, Nadal y Djokovic.
No, bueno, Djokovic es un año, creo, más joven que
Nadal.
Hay que pensar que jugará más tiempo Djokovic que Nadal. A mí es que me la bufa que gane más títulos Djokovic que Nadal. El más grande es Nadal.
Sí, oiga, claro. El otro gane... A mí también. Es por él, porque encuentre la motivación para seguir.
Bueno, pero si la motivación... Eri, la motivación la va a tener igual. Entonces esto, bueno, porque que Djokovic gana, pues estupendo. Lo que ha hecho este tipo... Eso es horse category, querido. Ahora después de aquí un tío que gana uno o gana dos más, pues oiga, felicidades. Pero la grandeza de este, yo creo que de lo que yo he conocido, solamente la puedo tener un tío que es Federer. Pero pobre hombre, tiene 40 años y está ya por lo que está. Claro. Pero a mí, digo, es que Djokovic, bueno, pues muy bien, estupendo.
Nadal.
Yo es que no me y lo dije ayer, como decía Paco Gento, me es inverosímil.
Sí. No, hombre, yo prefiero Kyrgios primero porque ya estoy un poquito, no voy a decir cansado, pero lo políticamente correcto. O sea, yo, como bien saber y porque lo hemos hablado muchas veces, yo soy muy de los díscolos. Antiguamente, McEnroe era el maleducado,
sí,
exactamente, y el mal encarado, y sin embargo era el más admirado y yo lo adoraba. Entonces, Kyrgios, no es que le me parezca tal, me parece un mal educado, me parece que tiene una salida de tono impropias, pero oye, si está jugando contra Djokovic, le interesa a Nadal y se lo ha ganado, está en una final de Wimbledon, o sea, nadie se lo ha regalado. Pues oye, si le gana a Djokovic, pues habrá merecido estar en ese palmarés.
A mí el puntito irreverente también me resulta atractivo, ¿eh? Lo que pasa es que en el caso de Kyrgios se pasa de la raya.
Se le va la pinza.
Muchas veces se pasa de la raya. Se podía ser un poquito más comedido y bueno, darle un poquito de picante, pero a veces ya se pasa demasiado. Nadal cumplió 36 en junio y Djokovic cumplió 35 en mayo. O sea, serían un año y un mes.
Va a haber un punto de inflexión también en la vida de Nadal, que la vida es la vida social y la vida deportiva, que es cuando tenga el bebé en brazos. Si todo va bien y Dios quiere, que querrá.
Sí. Bueno, Djokovic tiene
yo
un
creo que esto no, o sea, Djokovic... no le para ni el hijo. Antes has hablado del tema de que cómo te cambian las cosas con la visión de padre, pero yo creo que a Rafa eso.
Djokovic también es padre y Federer tuvo
varios hijos. Pero un tío que es capaz de sobreponerse a lo que se sobrepone este muchacho.
Sí.
Claro, es que decir, pues, es que jugando en la pena, que lo ha dicho él, y yo lo pensé que es donde digo, me cago en la mar, es que estaba jugando como nunca.
Sí, ¿verdad? Sí.
Yo estoy convencido que la final era Nadal Djokovic y dices, bueno, pues lo que hubiera pasado, pero es que era el mejor Nadal. ¿Cuál es el mejor Nadal? El de Roland Garros y el de aquí. Y estaba en un momento dulcísimo. Si eso lo puede mantener porque le deje el abdomen tranquilo, el pie y el frenillo, pues va a seguir enloqueciéndonos.
Claro. Es que yo creo que el Nadal que va a ir al US Open va a ser todavía mejor. Seguro.
Yo creo que sí.
A ver si va a
pero va a haber
exacto, ese es el asunto. Es que
yo creo que más que la edad, la diferencia entre Nadal y Djokovic es lo castigado que está el cuerpo de uno y lo castigado que está el cuerpo del otro.
Porque... Y va a haber que hacerse la idea que la retirada está cerca. O sea, sí. Él ya va soltando un poquito pistas y seguro que tiene que llegar ese momento. Sí, y claro. Habrá que asimilarlo con naturalidad. Pues con tanto que nos ha dado, solo falta que no elija cuándo. Claro. ¿Cuándo se debe marchar?
Claro que sí. 12 y 3, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de fútbol. Por cierto, tenemos que hablar. Guille, dime sí o no. ¿Controlas a Samuel Lino?
No le controlaba, pero hoy me he puesto unos highlights, que es lo mínimo que puedo hacer para vale. Ver.
Llega Richa.
A ver, súbeme la moral.
No. Espera un poco. Enseguida.
Vale. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomart.es. Bricomar.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
¡Ay, me encantan los bolsos de Latouch! Y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¡Hace calor!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Va a ser un verano casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo.
12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Estamos en el oasis de libertad del verano. Hay que decir versión verano, ¿no? Cuando cambian los programas de presentadores y de contertulios y de expertos. Y
pues igual debería cambiar la música, ¿no? Porque algo más fresquito, ¿no?
Oye, pues este grupo tiene 1000 actuaciones este verano.
¿Sí, no?
Sí. No sé ni qué grupo es.
M. Punto, punto, de punto a punto.
Sí, pero, ¿cómo?
Moda. De punto o punto, de punto a punto.
¿Y tiene muchos bolos o qué?
Sí, muchísimos. La maravillosa Orquesta del Alcohol. Son zaragozanos.
Ah, bueno. No, de Burgos.
Oh, perdón, burgaleses. Uy, Álvaro me mata. Me mata, después
de
haber dicho.
Ah, no estará en condiciones ahora de escuchar.
Pues es verdad, también es verdad, no estará. Pero sí, sí, tiene muchos bolos, ¿eh? Es un grupo bastante curioso, bastante curioso. Como es curioso, Joan Batllori. Hola, Joan, Barcelona, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
O sea, que Dembélé se había ido.
Pero este tiene
Barcelona,
casa, ¿no? Como Víctor Navarro.
Sí. Víctor no se le cae el techo encima, ¿eh?
No, Víctor Navarro igual, sí. Ha hecho amago de irse al aeropuerto por si llegaba Dembélé. O sea, que puede estar hasta...
Víctor es un fenómeno, es que va, se apunta todo, ¿eh? Es el
ha mandado un mensaje diciendo que a lo mejor voy se allí. Iba a la terminal esta de donde llegan los vuelos privados a ver si llegaba Dembélé.
Hoy no llega, ¿eh?
No llega, y a lo mejor llega el jueves y ahí está el hombre. Como, ¿quién fue? ¿Tom Hanks es el que hizo la terminal.
La Víctor es un crack. Este le dice, vete, no hace falta ni que le digas. No, es autodidacta.
Sí, sí.
No, y si tiene problemas dice que es el doble de Ibai y ya está. O que es Ibai.
Resulta que Dembélé estaba ya más fuera que dentro y ahora está más dentro que fuera, hasta el punto de que Joan se puede hacer oficial las próximas horas, ¿no?
Sí, bueno, ya desde hace días en el club tenían un poco la sensación de que seguramente se acabaría quedando, ¿eh? Y lo que podemos contar esta noche de fuentes de la negociación es que las partes están acercando posturas, que el acuerdo entre Dembélé y el Barça no está hecho todavía, pero que las partes están cada vez más cerca y que por lo tanto hay muchas posibilidades de que Dembélé se quede en el Barça. El jugador quiere quedarse, el Barça quiere que el jugador continúe, porque le considera un jugador que suma en la plantilla. Xavi ha sido el que más ha empujado durante todo este tiempo para que Dembélé siga, porque considera que le ha respondido en los meses que por lo menos él lleva en el banquillo, y si el acuerdo está tan cerca es porque Dembélé va a aceptar las condiciones del Barça, porque como ya contamos la semana pasada y hoy mismo me lo repetían otra vez desde el club, para que Dembélé siga debe aceptar las condiciones que plantea el club, que son inferiores incluso a las que le ofrecían en diciembre. Esto es cobrar un 40% menos de lo que ganaba y situarse en un escalón salarial similar al que ocupa Ansu Fati. Me decían también que el ok definitivo al acuerdo lo debe dar Dirección Deportiva, que es Mateo Alemán. Si por él fuera, Joseba, ya te digo que Dembélé desde el mercado de invierno no hubiera vuelto a jugar con el Barça, pero la decisión de Xavi pesa, al jugador se le valora, y la sensación ahora mismo en este culebrón que va dando tantos giros es que Dembélé tiene pinta que se va a acabar quedando.
Qué cosa, qué cosa más llamativa la situación de este jugador, los vaivenes que ha dado la situación de Dembélé, y todo marear tanto la perdiz para quedarse donde estaba, ¿no?
Porque no encontró nada afuera.
Pues es que básicamente se trata de eso.
Es que es eso,
sí. Pero es verdad que ha habido muchas fluctuaciones, lo sabe mejor Joan, en la opinión que tenían primero con él, incluso el propio Xavi, porque estaba más fuera que dentro, luego Xavi de repente...
Xavi siempre ha dicho que era un jugador que le parecía un fuera de serie, incluso antes de venir dijo que podía llegar a convertirse en el mejor futbolista del mundo en su posición. Y él entiende que en estos meses que él ha estado en el banquillo le ha dado rendimiento y siempre le ha defendido y ha sido el que más ha empujado en el club para intentar que Dembélé siguiera.
Bueno. A todos los entrenadores les gusta tener un reto, y para mí, jerárquicamente, tácticamente, Dembélé es un reto para Xavi. Porque es verdad que tiene todas las condiciones del mundo, pero tiene un punto cabra loca que se pega, y a veces está hasta peleado con el balón, que se pega un poco con el estilo Barça, ¿no?, que se conoce.
No, parece que no va a cambiar de club, pero debería cambiar de agente, ¿eh? O sea, porque si después de todo este culebrón se acaba quedando en el Barça, perdiendo el 40% de su salario, quedando libre, de verdad que es la peor gestión de un agente que yo recuerde desde que ejerzo. Sin exagerar, ¿eh? Es una locura.
Bueno, estar ahora mismo sin contrato ya es una irresponsabilidad.
Por eso te digo. O sea,
yo no me lo acabo de creer que se acabe quedando. Es que no me sorprendería nada que pasado mañana Joan entrara para contar que al final no renueva. Y...
ha dado tantos giros esta situación. Sí, porque aquí hay otro componente, que es el componente Rafinha, ¿no? Que el Barça ha hecho una oferta de 50 millones por él, que es un objetivo también del Barça, que hace unos días nos decían que perfectamente la próxima temporada podrían estar los dos en la plantilla, pero últimamente ya no estaba tan claro, y bueno, hay que ver si se queda Dembélé, si viene también Rafinha, si al final Rafinha no viene, es decir, que es un componente, un tercer elemento que hay que tener en cuenta ahí también.
Pues sí. Pero eso que decís del el agente es cómico, esto ya por descontado, pero hay una cosa muy muy grande, nadie ha querido a este chico, libre,
Ya. Sí.
Es que es.
Claro, que se habló que tenía un precontrato o un acuerdo con el PSG.
Pero el PSG ya ha fechado a media humanidad este verano. Al final, supuestamente, y luego al final, claro.
Al final, como comentáis, 40% menos. Se queda en el Barça y dices, oiga, maestro, usted también reflexione un poco sobre su carrera deportiva. Porque un tipo como este, internacional francés, 5 años en el Barça, no haya un equipo, uno, el Newcastle ese nuevo que dice que no sé qué, uno que haya dicho, pues venga, venga usted para acá. En Hombre, toda Europa.
Bueno, pues como hay jugadores del Madrid.
Hay que tener en cuenta, perdona, Eri, el rendimiento que ha dado durante 5 años.
Claro, estamos, es que es altamente lesionable.
Claro.
Entorno,
pues tiene
entorno
que replantearse
complicado.
Su vida, claro.
Pues y la ficha altísima, que aunque se rebaje 40% el salario, al final va a ganar unos 6 netos aproximadamente.
Y a mí me parece que no es que sea mejor que Mbappé, que decía el presidente, pero a mí me parece como posibilidad. Es un futbolista enorme.
Que sí.
Sí, pero claro, de posibilidades no se vive.
Claro,
mira,
claro,
hoy precisamente... Lo
que estaba pidiendo, es que era una barbaridad lo que estaba pidiendo sin haberlo demostrado. Yo también creo que es un jugador aprovechable sobre el que apostar, que luego puede salir bien o mal porque no ha demostrado en 5 años lo que se pensaba, pero que gratis es un jugador a fichar siempre y cuando lo que pida sea...
Sí.
Iba a decir que hoy se ha anunciado su retirada en Inglaterra Jack Wilshere, que era un jugador que prometía
muy bueno.
30 años. Muy bueno. 30 años, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Era la eterna promesa del fútbol inglés. Sí, sí. Un jugador que venía y que le iba a reventar de cada temporada. Y no lo hacía, hasta que ha llegado y ha dicho, bueno, pues casi que mejor que me voy, dejo el fútbol y ya está. 30 años, ¿eh? O sea que,
madre mía.
Por eso digo que lo primero que tiene que cambiar Dembélé en caso de quedar es el rendimiento.
El coco.
Sí.
Tiene que limpiar el agente. limpiar la cabeza, que eso yo creo que es lo más complicado, y el reto a lo mejor para Xavi, pues y rodearle de gente para que le ayude.
Mí los cinco últimos meses para mí ha estado a muy buen nivel, ¿eh?
Sí, pero
a muy buen nivel,
pero
es
no,
verdad,
pero
que
pero no a nivel excesivo.
Vale, me diréis, solo ha metido dos goles y uno contra el Inter, vale, es verdad, pero es que ha dado 14 asistencias, creo,
pero
que son
futbolista, joder,
sí, pero que son claro. Muchas asistencias,
pero
14.
Han sido 5 meses de 60,
bueno, que sí, estoy de acuerdo, claro. Pero los cinco últimos, que son por lo que le tiene que medir Xavi, al final coincide con su etapa de entrenador, pues yo entiendo que Xavi sea el primero que postule y que quiera tenerle su plantilla.
A Elías siempre le tendrás al lado de los discolitos.
Sí, no, este es no, pero siempre, es que además, no quiero ser mal pensado, pero curiosamente esos 5 meses se producen cuanto más se está acercando el final del contrato.
Correcto, está sí. Bien.
¿Sospechoso?
Al menos es sospechoso.
Apretando el culo, claro, eso hace mucho.
Ahora Rafinha, este.
¿Qué dices, Guille?
Ha dado un buen rendimiento, yo estoy de acuerdo con Elías, y sobre todo no se ha lesionado, que esa es la clave. Anteriormente cada dos partidos se le perdía uno por lesión, ahora ha tenido continuidad y ha apuntado cosas, el desborde, las asistencias, faltan otras por apuntar, sobre todo los goles, pero comparado con la temporada anterior o con las anteriores, yo creo que este año sí que se ha visto una evolución en Dembélé que el Barça querrá seguir aprovechando. Dirá, ahora que ha empezado a jugar bien, voy a dejarle ir a otro equipo para que explote en otro sitio.
No, pues el tío es muy bueno. Ahora lo que te decía yo es que Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, si viene Bernardo Silva, va a haber tiros, ¿eh?
Ya, pero...
Bueno, Cristiano, ¿no?
Tiros, ¿eh?
Sí, pero esto lo tiene que explicar bien Bajoni, porque yo no me lo puedo creer, ¿eh? O sea, lo de Koundé, lo de Rafinha, lo de Bernardo Silva,
no me pongas
Lewandowski,
eso,
o sea, en algún sitio está la trampa. Ya no son palancas. Que no hay palancas.
La palanca está famosa y los 200 millones que dice el Barça que va a tener para invertir en fichajes.
Ya, pero con Bernardo Silva se te va la mitad y algo más.
Y Koundé son 65, 60.
Son nombres que sobrevuelan la actualidad del Barça. Otra cosa es que luego
todos no van a venir, es evidente. Pero, por ejemplo, para que venga Bernardo Silva, seguramente ellos contemplan que De Jong va a salir.
Por una
cantidad alta.
Sí. El que se ha marchado ya es definitivamente el Lenglet, un año al Tottenham, ¿no? Cedido, no sé si con opción de compra o no.
No, sin opción de compra. El acuerdo ya llevaba días cerrado, quedaba por resolver alguna situación burocrática, todo resuelto, cedido al Tottenham una temporada sin opción de compra, y como la ficha también, como en todos los jugadores del Barça, o casi todos, es alta, se la van a repartir a medias, más o menos, entre el Tottenham y el Barça.
Muy bien.
Hay que invitar al Tottenham al campeón.
Bueno, el Madrid también debería invitar a la Fiore, al Santiago Bernabéu, pero durante 10 años.
Menudas dos joyas.
Los cuatro al Carranza y ya está.
Madre mía de mi vida, menudas joyas.
Sí,
joder.
Sí.
No, por lo menos sale alguien, que cuesta, ¿eh?
Sí,
que
claro.
Salgan, porque sí, los Mingueza, sí. Umtiti, Bradwhite y tal, sí. Siguen de momento aquí.
Muy bien.
¿Mingueza no tiene ofertas?
Estaba cerca de ir a Italia, pero al parecer al final parece que la cosa se tuerce. Sí.
Bueno. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Arancha, me da miedo dar paso a Arancha.
Está mejor, ¿eh?
Está mejor,
sí.
Arancha.
Hola.
A ver.
Hola.
Bueno.
Hola.
Hombre, bueno, qué buena
ya casi soy persona.
Muy bien.
Sí, bueno, he ido mejorando, he visto la evolución durante toda la semana,
así que
hoy estoy estupenda.
Ah, muy bien, fenomenal. ¿Y ya al 100%? Bueno, todavía no, pero cerca de...
Cerca del 100%.
¿Damos negativo
ya? Ha sido
ya,
volver
no?
el Madrid
no,
y se hará
todavía no. Claro, esas son las cosas, que ha sido volver el Real Madrid y ya me tenía que poner a tono. Joder. Pero bueno, todavía con precaución, así que bueno, vamos a esperar un poquito más a ver si ya podemos estar al 100%, de verdad.
¿Pero sigues dando positivo?
Sí.
¿Te haces la prueba todos los días o cómo es
esto? No, pero habían pasado justo una semana desde que tuve el primer síntoma.
Y todavía aguanta, ¿eh?
Sí. Sí. Pues, así que
ya decían que aguantaba 5 días. Bueno, pues hay casos en los que aguantabas.
Bueno, y hay gente que me ha dicho que en esta nueva variante, que ya no sé ni cómo se llama,
Vinicius,
que con la voz que con la voz estaban bastante tiempo fastidiados, así que bueno, vamos a esperar.
Yo hasta el séptimo día no di negativo.
¿Quién ha dicho lo de Vinicius, Eri?
Yo sí.
Es un provocador,
¿no? La variante Vinicius, ¿eh? Joder. No, hombre, lo que pasa es que pobre Vinicius, joder, ponerle su nombre.
Vinicius,
la variante Vinicius tendría que ser rápida y con gol.
Claro, Pipa, y de la que te contagies sin darte cuenta. ¡Tac! Vale, ahí está. Arantxa ha empezado el Madrid con 13, pero vamos a ver cuántos quedan de los 13 al final en el Madrid, ¿no? 13 de la primera plantilla, quiero decir.
Sí, 13 de la primera plantilla, porque luego ha habido 5 chavales. La tasa, que tiene pinta, como hemos venido informando en COPE, de que va a ser importante o tienen la intención de que sea importante la próxima temporada. Luis López, que va a hacer las veces de tercer portero. Rafa Marín, que ya estuvo el año pasado bastantes ocasiones a las órdenes de Ancelotti. Antonio Blanco, un clásico. Y otro Vinicius Tobías, que también ha estado en la pretemporada hoy y que en principio, bueno, pues estos jugadores tienen muchas posibilidades de viajar también a Estados Unidos con el equipo. Y de los que han llegado, fíjate, por ejemplo, hay muchos de ellos que acaban contrato en el 23 y que todavía no han resuelto su futuro. Por ejemplo, Lunin, que en principio parecía que se iba a ir, pero que luego ha decidido quedarse y ahora va a renovar su contrato. Nacho, que también lo va a renovar, aunque todavía no han empezado las conversaciones. Kroos, que ya dijo Melchor que iba a tomar una decisión más adelante. De hecho, hace unos años había hecho unas declaraciones diciendo que a lo mejor en el 2023, cuando acabara este ciclo, pues colgaba las botas. Veremos a ver lo que hace. Y luego Mariano y Ceballos, que también acaban contrato. Mariano, en principio, no quiere salir del Real Madrid. Y Ceballos, como hemos contado, va a esperar un poco a ver cuál es el protagonismo, ¿no?, que le da Ancelotti en esta pretemporada para tomar una decisión. Y tendrá que tomar una decisión en forma de quedarse o irse, porque el Real Madrid, si no renueva su contrato, prefiere que deje la disciplina blanca. Y luego están los casos de los que han vuelto después de cesión. Odriozola parece que en principio se va a quedar, va a ser el lateral derecho suplente de Carvajal. Borja Mayoral, que en principio se cuenta con él, pero es otro de los que acaba contrato en el 23 y habrá que ver qué pasa con su futuro. Y luego Kubu y Reinier, que han empezado a entrenarse, pero que estos dos seguro van a salir porque son extracomunitarios y ahora mismo tiene el Real Madrid el cupo completo.
Muy bien, pues así está el Real Madrid. Me llama la atención la situación de Lunin, que sí. dice Arantxa que va a ampliar el contrato. Es una situación complicada esa, la decisión que tengas que tomar al respecto. Pero, pues sabes que si te quedas, ¿qué vas a jugar? ¿La Copa del Rey? Y poco más, porque es que mira lo que tienes delante, un tal Courtois.
Pues es un poco la situación como el que si traen un delantero de suplente de Benzema. ¿Sabes lo que va? Es que va a rajar poquísimo. Poquísimo. A lo mejor con Benzema un poco más, pero con el portero desde luego.
En un equipo grande, el portero suplente es dificilísimo.
Sí, pero además en este caso es un chaval joven que sí. tiene muchos años de fútbol por delante y, claro, pasar un año sin
aquí
jugar.
Aquí en España solo ha jugado en el Oviedo cedido, el tramo que jugó en media vuelta, media liga.
Pues, ¿no estuvo en el Leganés también cedido?
Por el Valladolid, ¿no?
Estuvo en el Valladolid. Valladolid.
Pero rascó poco allí.
Y en el Leganés también estuvo.
En el Leganés también, ¿verdad? Sí,
sí, nada, hasta los tres equipos, pero es verdad que del... Bueno, es que de hecho al Oviedo se va del Valladolid porque en el Valladolid Sergio no le da minutos y en esa misma temporada hace media en el Valladolid y la otra media en el Oviedo.
Es verdad. No sé, es complicado porque el portero que tienes delante...
Claro, pues, claro.
Sí, está claro, pero a mí me subleva mucho más lo de Mariano. A mí ya me parece que pasa de castaño oscuro la falta de ambición de ese jugador, de verdad. O sea, yo entiendo que en el Madrid se está muy bien, que jugando unos minutitos cobras un gran sueldo, luego además te llevas primas por títulos, que últimamente el Madrid gana muchos, con lo cual te vas a una pasta importante, pero con esas condiciones, con ese talento que le ha dado Dios y estar tantos años parado, porque para jugar 17 partidos, que creo que son los que ha jugado esta temporada, es que me parece inconcebible. Yo prefiero lo de Jovic, que le puedes criticar, puede no haber funcionado, pero oye, dice, oye, me voy a la Fiorentina, voy a intentar demostrar lo que valgo, en vez de agotar a mí y mi contrato y ser residual en un equipo.
Pues es una persona que tiene más ambición económica que deportiva. Y no, entonces, claro.
Pero qué pena, ¿no? Por esas condiciones.
Lo puedes aguantar un año, dos años, claro, pero es que Mariano va a cumplir cinco. Yo criticaría en primer lugar, fíjate que el Madrid ha hecho buenos fichajes, pero ponerle a Mariano un contrato de 5 años a 5 o 6 millones netos por temporada, creo que ha sido un error grave del Madrid, porque yo ya desde que lo fichó opiné que no lo merecía, no tenía nivel para ser jugador del Madrid, pero luego la poca ambición profesional de un deportista, sí, de seguir teniendo tan pocos minutos, de ser relegado a tercer delantero, jugar gente del filial antes que él, me parece... feo, como dice Liga.
Sí, pero es que no le ves ningún
poca ambición profesional.
Claro,
sí.
Es que no le ves ningún atisbo de querer rebelarse contra esa situación. De decir, bueno, paso del contrato o sacrifico el contrato voy a jugar, que lo que quiero es minutos. Y está en una zona de confort que es que no hay quien le levante de ahí.
Pero es que ha podido ir a jugar a sitios sin perder un duro.
Sí.
Además, si no recuerdo mal, el fichaje de Mariano fue una reacción del Madrid cuando lo tenía el Sevilla prácticamente hecho, ¿no?
Bueno,
no,
un derecho de tanteo, ¿no?
El fichaje del Real Madrid es cuando el fichaje del Madrid estaba Lopetegui, quería un delantero para que hiciera las veces, porque además se va cuando cuando se ha ido Cristiano Ronaldo. Imagínate la sombra de Cristiano Ronaldo como era. Le dan el 7 y llega aquí como la esperanza. El Sevilla también le quería, se habló entonces de Aspas y al final llega Mariano después de haber hecho una muy buena temporada en el Olympique de Lyon. Así que buenísimo. Yo creo que difiero un poco lo que decía Guille, el Madrid se compromete. Bueno, es que había estado aquí, era un jugador que le conocían en la casa, hace una muy buena temporada en el Olympique de Lyon y se piensa que va a continuar en esa línea y por eso se hace una apuesta por Mariano, que en estos 4 años ha jugado 73 partidos y ha marcado 12 goles.
Fíjate.
Joder. Pues no, es que él pruebe.
Discute las ganas, ¿eh? Si es que cuando juega es todo lo contrario que Jovic.
No, si juega sobreexcitado, juega hasta demasiado incluso.
Sí, cuando sale lo da todo, pero para mí las cualidades técnicas de Mariano están muy lejos de ser un jugador del Madrid. Lo dije desde que llegó, sinceramente.
Pues sí. Él puede probar un año o dos, que diga, bueno, voy a aguantar aquí, pero ya más de 2 años, joder.
No, y 3, pero a mitad de temporada, si no estás jugando y tienes ofertas para irte cedido a buenos equipos sin perder ni, claro que las tienes, sin perder un euro, jolín, juega. Es que necesitas jugar, si no empiezas a desaparecer para el planeta, fútbol.
Pues sí. Y me provoca mucha curiosidad el futuro de Marco Asensio, ¿eh?
Bueno, Marco Asensio, yo creo que en la declaración pública que hizo durante su estancia con la selección española, ofreció o dijo que tenía muchísimas dudas, ¿no? Y que quiere tener protagonismo, y yo creo que eso no lo va a resolver hasta que no se pongan las órdenes de Ancelotti y vea quién está por delante, si está Rodrigo, si está Hazard. Es que ahora mismo Ancelotti tiene muchas posibilidades, ¿no?, en la zona de ataque, y hay que ver cómo va cuadrando todas esas fichas según se ve Asensio, porque ya sabéis que tiene como objetivo prioritario poder jugar en el Mundial, pues tomará una decisión al respecto. El Real Madrid de momento no le va a ofrecer la renovación porque conoce esas dudas, y vamos a ver pues lo que se decide, que yo creo que en este caso y en el de Ceballos la pretemporada va a ser definitiva a la hora de tomar una decisión por parte del club y por parte también de los futbolistas.
Y el hecho de haber cambiado de agente y de ponerse en manos de Jorge Méndez.
Sí, pero si tú eres Jorge Méndez, ¿qué le recomiendas? ¿Joseba? Acaba en 2023, agente libre, claro. Y ahora la oferta que dicen que tiene, por lo que yo leo, es del Newcastle. A cambio de, y no tienes garantías de ir al Mundial, yéndote a otra liga, empezando
pero seguramente llega más minutos en el Newcastle que en el Madrid, seguro. Y luego, contrato, o sea, es que lo que le consiga vender no se lo consigue nadie más.
Claro, que esto es una decisión desde la lejanía y sin estar involucrado, sí. Pero yo al Newcastle, por ejemplo, no me iba.
Vamos.
Yo lo que te digo es que, y por lo que he hablado con algunos entrenadores, este principio de temporada va a ser rarísimo, antes del Mundial, rarísimo. O sea, que no creo que lo podamos medir con los paradigmas habituales que medimos, porque yo creo que los jugadores que juegan Mundial van a estar pensando en el Mundial, sí. Y yo creo que los entrenadores están pensando en eso. O sea, que
toda la temporada va a ser rara, dirías, toda la temporada. Sí. Esta temporada, ¡buah! Porque tú fíjate tú, los que lleguen a las semifinales final del Mundial, que aparecerán por sus clubes el 20 de diciembre.
Sí, el 26 uvas, está jugando. Sí, sí.
Claro.
Las uvas y volver a jugar. O al que le eliminen antes, o fíjate, los que no vayan.
Sí, pero fíjate, Tomás, el que juegue el 1 de diciembre y que mete el pie o no mete el pie. No, el 1 de noviembre. No.
Tiene que pensar.
Mundiales dentro de 20 días.
Hombre, pero sí, claro, joder, ahí sí que yo no tengo dudas. De la profesionalidad de los jugadores yo no voy a dudar porque hay un Mundial.
Bueno, si no se trata de profesionalidad, se trata de prioridad.
Sí,
yo no dudo de la profesionalidad, pero la prioridad es la prioridad.
Si estás diciendo eso, la profesionalidad no está...
No, es la profesionalidad, es la prioridad. Es como cuando tú tienes una final de Copa a 2 semanas vista, pues hay rotaciones, hay jugadores que...
El propio futbolista se reserva, Elías.
Hombre, claro.
O sea, yo creo que tiene razón lo que dice Elías.
Dosifica, eso no falta profesionalidad.
Pero eso pasa cuando es en verano también. Lo que pasa es que la gente afeita más en la jornada 37 que en la 16.
Pero escúchame, tú puedes afeitarte en el pensando en el Mundial. Pero es que cuando vuelvas, que por lo que te digo la temporada rara, en 5 meses, tú empiezas a primeros de enero, y la final de la Champions, me lo leí el otro día, es el 4 de junio. En 5 meses tienes que liquidar la liga que has dejado colgada, la Champions recuperarla, el que tenga Europa League. La supercopita esta que ahora que vuelve otra vez al territorio árabe y la Copa del Rey.
Y el Mundial de Clubes. Y el Mundial de Clubes para el Madrid.
Y el Madrid va a ser el Mundial de Clubes. Ahora ponte a jugar y que Dios te ampare.
Por eso mismo.
El que llegue de pie es campeón.
A mí me sorprende mucho que no haya más debate en el Madrid con que se fiche otro delantero, no de suplente, porque se confía mucho en la capacidad de Benzema, que ha sido impresionante en los últimos años, pero si Benzema se lesiona, que puede pasar perfectamente, sí, porque es un jugador veterano que disputa todos los minutos, es un drama absoluto.
Hay una idea que baraja Ancelotti.
Que un equipo ganado la Liga y la Champions no se le discuta la planificación, pero es que creo que se tiene poco en cuenta que un jugador veterano que va a estar en el Mundial, además, y que le hará mucha ilusión, puede faltar algunos partidos si el Madrid
sí,
no
pero,
tiene.
Pero a lo mejor puede correr ese riesgo. Y más con jugadores. Mira a Modric lo que ha jugado. Y está en una edad. Y hace más kilómetros que Benzema.
Pero yo creo que
fiarse mucho a una bala, pero te puede salir bien, ¿eh? Yo creo que eso.
El Madrid se mueve seguro si se va a Asensio.
Sí. Aparte de eso, que va a estar condicionado el fichar a alguien en ataque a la salida no de Asensio. Luego hay otra opción que baraja también a Ancelotti. Y es la posición que le va a dar a Hazard. Que no nos extrañe verle también en esa posición, sustituyendo a Benzema o pudiendo hacer las veces de nueve, porque ahora mismo tiene a Rodrigo, Asensio y a Lucas Vázquez, porque con la llegada de Odriozola, para entrar por esa banda derecha, por la banda izquierda, tiene a Vinicius, pero tiene a Hazard, podría tener a Asensio por las cualquiera de las dos, y está estudiando un poquito el entrenador italiano a ver qué rol le da cada jugador. Así que yo creo que, de momento, para tomar decisiones es muy pronto. Que
¿A
luego
la tasa
ya...
cuánto le queda de su 23, Arancha, para poder estar en el Castilla?
Pues mira, me pillas ahora, no sé cuántos años tiene la tasa exactamente, no sé cuánto le queda, pero te lo miro en un segundo. Pero con la tasa se tiene mucha fe, ¿eh?
Borja Mayoral, lo de la tasa, lo de Hazard...
Tiene
de
21 9, años.
Le quedan
me parecen de verdad años. Parches. No creo que el Madrid, un equipo tan importante como el Madrid, pueda estar pensando en parches si un día falta Benzema. Insisto, que ha jugado muy bien, que no se ha lesionado nunca, pero no puede depender toda tu planificación en que Benzema esté bien. Se ha ido Bale, se ha ido Jovic, parece que se va a ir Mariano. Quiero decir, aunque solo sea numéricamente, perder tres piezas y no tener a ningún reemplazo, aunque se pueda quedar Mayoral, a mí me parece muy corto de efectivos el Madrid.
Alguna sorpresita cae, ya verás.
A veremos.
Yo pienso que sí. Arantxa... Y que de maneras, no fácil traer a un tío que le digas, están todos estos y tú, ¿eh?
Arantxa, iba a decir que te cuides mucho el fin de semana, ¿eh? Y a ver si mañana ya estás.
Sí, lo voy a intentar, seguramente. Que la semana que viene, bueno, la semana que viene creo que no te escucho, ¿no?
No.
Así que cuando vuelvas, espero ya estar al 100%.
Hombre, sí, hombre.
Pásatelo muy bien.
Estaría
¿eh?
Bueno, muy bien. Un beso grande, gracias, Arantxa, cuídate.
Un beso, hasta luego, chao.
¿Qué dices, Tomás?
¿Huyes?
Huyo una semana solo.
¿Dónde te vas?
Voy a Cádiz.
Casamiento. Bruto.
Otro que ha caído.
Sí, pero tú además eres reincidente, además.
Soy muchas veces reincidente desde hace ya bastantes años, sí. Pero yo voy 4 días solo, ¿eh? Yo no me tiro allí 15 días y no voy a decir el porqué. Para meterme en líos. Abel Madrigal, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿De verdad Djokovic es un caballero? ¿No os acordáis de la que armó en los Juegos cuando perdió el bronce contra Carreño? Prefiero que gane Kyrgios. Djokovic es más joven que Nadal y tiene menos lesiones. Lo normal es que pueda alcanzar a Nadal algún día. Lo de la gente de Dembélé es una broma. ¿De verdad quedando libre no ha conseguido nada mejor para él? Es para que no renueve, pero con su agente. El Real Madrid necesita un delantero, es evidente. El único problema de haber ganado Liga y Champions es ese, el conformismo con esta plantilla. Mariano me recuerda a Saviola, que también prefería estar en el banquillo en un grande que jugar en algún equipo de mitad de tabla. Prefería ser cola de león que cabeza de ratón. Tras el desliz con la moda, Joseba, un oyente nos exige que hagamos el programa desde el cimborrio de la Catedral de Burgos y no desde la rotonda la próxima temporada.
Desde el cimborrio, qué gran nombre tiene,
magnífico, qué bonita palabra.
Sí, sí, cimborrio,
cimborrio.
Sí, sí, de la Catedral de Burgos.
José Cimborrio
y Badajo son grandes palabras.
Por cierto, si quieres ver a moda, Gaeto, mañana toca en el Mad Cool.
¿Ah, sí?
Sí, y el lunes tocan en una ciudad cuya plaza principal es la Plaza de los Fueros. ¿A qué te suena?
Sí.
Pues sí.
Pues sí que tienen bolos, ¿eh?
Joder, y luego en Ponferrada, en el Planeta Sony, en Casturdiales, en el Sónica, en el FID de Benicàssim, en Cartagena, en Calvià, en Huesca, en Olivenza, en Bueu, en Aranda de Duero, en Solana.
¿Va a pasar ya?
No.
Este ¿En Bueu, has dicho?
Bueu. Sí, señor.
Me encanta ese sitio.
En son Rías Baixas es el festival de Bueu.
En Bueu es donde La Porta salió...
Ah, sí, así es verdad, sí, ¿verdad? Sí. Con las peñas del Barça allí. Sí, sí. ¿Quién estaba? Santi Peón estaba aquí por allí, ¿no?
Estaba haciéndose un Víctor Navarro.
Sí. Y se quejó, oye, por un día que hace un Víctor Navarro. Y Víctor Navarro lo hace todos los días. Qué gente, oye. 12:33, hora menos en Canarias, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Wow! ¡Qué velados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Estamos ya, hoy os voy a despedir un poquito antes, ¿eh? Menos a Eri, que se tiene que quedar a hablar del tour, os voy a despedir un poquito.
Heriberto Frank.
Sí. Que se voy a mirar a ver qué concierto tiene Los Cigarros, que llevan años sonando en el programa y no los hacemos nunca.
A ver, mira. Tendrán también 1.000 bolos.
Sí, esto sí. Hace poco tocaron en Aluche, en las fiestas de Aluche. Sí. Que yo les vi antes de la pandemia, justo también en las fiestas de Aluche. El tiempo que va a invertir Guille Uciano en explicarnos y en explicarte a ti, porque tienes mucho interés. Sí. ¿Qué tal es Samuel Lino, Guille?
Pues como te decía, no le había visto hasta hoy porque no me da tiempo a ver la liga portuguesa, pero he visto unos highlights y claro, la gente dirá, cuando pones las mejores jugadas todos parecen buenísimos, ¿no?
Sí.
Pero la semana pasada hice lo mismo con Luis Enrique, este que había fichado el Betis, un extremo, y me ha gustado mucho más Samuel Lino que Luis Enrique, la verdad. Sí, luego he visto que metió 12 goles la temporada pasada en Portugal, lleva 3 años jugando en Portugal y es un extremo puro, habilidoso, Y tiene muy buena pinta, claro. No le he visto partidos enteros y luego hay que ver la diferencia de nivel entre el Gil Vicente y el Atlético de Madrid.
Claro.
Pero así a bote pronto me parece un buen fichaje para acompañar a lo que ya tiene el Atlético, que es mucho arriba.
Bueno, me fiaré de ti. A mí, desde luego, motivación de momento cero. Y a la gente
esperabais, había rumores de fichar a este chico o ha sido una
sí, se sabía desde hacía tiempo, pero tengo que decir que tal y como está de frenado y de parado el mercado en lo que por lo menos en cuestión del Atlético de Madrid se refiere, pues tampoco motiva mucho. Ahora, si te dice esto Guille, te tendrás que fiar. A mí, yo he puesto ese comentario en Twitter y la gente me ha dicho, dice, este es el nuevo Diego Llota. Digo, pues si es el nuevo Diego Llota, fantástico, pero en un mercado en el que está, ya dijo el Atlético de Madrid que iba a ser de low cost y que no hay grandes movimientos, a pesar de que te quedes con Morata, que tengas a Griezmann, a Joao Félix, que es un buen equipo, pues hombre, no, a la gente no le llena mucho, pero vamos a ver.
Sobre todo es que yo creo, Juan, que no queda otra, que o fichas jugadores así un poco más desconocidos, o si te vas a por Rafinha, el que quiere el Barça, que ya ha debutado con Brasil, te piden 60 millones.
No,
y si no los pagas tú, los paga cualquier equipo en Inglaterra, o sea, es o cantera o jugadores así un poco más desconocidos.
Hombre, eso yo creo, el Atlético de Madrid ya, pues sí, el nombre sí que había salido hace ya tiempo. Si es como el acierto de Berta con el fichaje que hizo en el mercado invernal, que ha salido fantástico.
Cuña.
Pues, no, el gran...
Reinildo.
Ah, Reinildo, el defensor.
Ha cambiado por completo el paso de los fichajes del Cholo, porque nunca un futbolista en invierno se había sentado tanto en un equipo, en un once titular del Cholo. Si el tiro es tan certero como ese, fantástico. Pero lo que dices tú es que es verdad que en el mercado no puedes competir en la situación que tiene el Atlético de Madrid, tampoco puedes competir con mucha gente.
Vale, pues muy bien. Pues eso es lo
que... Emociona ver que hay hombrecillos desconocidos. A mí me emociona.
Sí.
Ese Vinicius del Español y eso, que tipos que dices, sí. Bueno, ¿quién los ha visto? Ni en su casa. Y resulta que son buenos.
Sí, a ver.
El Mundial era un escaparate que descubrías ahí al mágico González y tal.
Claro, porque
todavía
aquí
hay José el Gil Vicente ese, pues hay que ser muy puesto para ver a un tío del Gil Vicente, ¿no?
No, ahí el que siempre ha dado, casi siempre ha dado en el blanco ha sido Monchi, ¿no? Que siempre que ha sacado... Y fíjate que ahora el otro día leí que decían en Sevilla que Lopetegui quería dos centrales, un extremo, un delantero...
Uno ya lo tiene, es marcado, que es un es un animalito
y
este.
Y al final, ¿no? Los nombres desconocidos los trae Monchi y luego acaban siendo una maravilla, ¿no?
Pues necesita el Atlético el mismo acierto.
Por eso.
Claro.
Exactamente el mismo, porque si no...
Digo que este marcado, Elías, es un animalito, ¿no? Este viene del Galatasaray, sí, me parece que es un defensa contundente. Hombre,
Defensa contundente muy fuerte y había urgencia, lógicamente. Sí. Teniendo a Diego Carlos ya vendido, Koundé, que va a salir, claro. Y está lesionado, es que si empieza la pretemporada solo con Rekic, o sea, al final tienes partidos que empezar y jugadores que tienen que entrar en dinámica desde pronto. O sea, los entrenadores en general están bastante nerviosos con este tema de que los fichajes sean al final del cierre del mercado, porque al final necesitan que los jugadores entren en dinámica y cada vez hay más automatismos, cada vez hay, dentro de los sistemas de juego cuesta más meter a los jugadores.
Es un bochorno que el mercado termine con la liga empezada, ¿eh?
Sí, eso siempre.
No, y luego
es algo que no sé por qué no cambia y no lo cierran antes. Es que no sé, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y
los ingleses lo hacen bien, eso. Empiezas el 13,
se ha acabado y ya está.
Pero luego
los ingleses volvieron al anterior, ¿eh? Lo hicieron un año y como vieron que eran los únicos, al final estaban en desventaja, así que ahora han vuelto.
No, aquí la palabra de Marras en verano, que se vuelve a repetir, la de overbooking. Que empieza la temporada, empieza la pretemporada y están los equipos sobredimensionados y no hay manera de sacar a la gente. O sea, y lo vemos en los grandes, en los medianos, entonces hay que sacar un número ingente de futbolistas.
Sí, sobre todo cuando no juegas y tu valor en el mercado se va reduciendo, claro. Y tú quieres seguir cobrando lo mismo.
Un pacto mundial que dijera, oiga, mire usted, esto no se puede pagar. Eso no lo veremos nunca, ¿no?
No, seguro que no.
Porque en realidad está pasando eso. Eso no se puede pagar.
Y otro futuro que me provoca mucha curiosidad es el de Cristiano. Guille.
Y a él.
Sí. Es que, ¿qué posibilidades tiene Cristiano de salir del Manchester United? Que parece que la única posibilidad que existe es el Chelsea. A partir de ahí, poquito más, ¿no?
Sí, pero fíjate que estaban hablando de 15, 16, 17 millones de euros. Claro, cuando tú piensas en Cristiano, piensas en traspasos, pues como cuando salió del Madrid, que fueron 100 millones, ¿no? Pero va cumpliendo año, va metiendo cada vez menos goles, aunque yo creo que aseguro todavía un número de goles importantes, y ahora está suplicando que le fiche un equipo que juegue la Champions. Yo también creo que la opción más probable es el Chelsea, porque es el que no tiene delantero. Realmente cuando se ha marchado Lukaku no tiene nueve puro, tiene a Werner, a Havertz, pero ninguno es un nueve de área, y está por ver si Tuchel quiere... Yo creo que un equipo que le fiche también tiene que saber que juega para él de alguna manera. Tiene que poner al equipo para que finalice Cristiano. Mm. Lo hizo el Manchester United, no salió bien, y está por ver si ahora Tuchel lo acepta y es la salida más fiable que tiene.
Por cierto, que mal rendimiento le ha dado los delanteros centros al Chelsea, con la pastaza que se gastó, con Lukaku y con Timo Werner. Porque Havertz, bueno, al fin y al cabo, es un delantero centro nato.
Lo más potable y lo más rentable, desde luego.
Sí. Bueno, pues os hago las preguntas y me voy a otro.
A ver.
Tomás Guas, ¿alguna vez pensaste que Vinicius llegaría a jugar en el Español?
Era ilusión de mi vida, estoy mojadísimo hasta los pies.
Pues mira, Vinicius.
Tercer partido de Liga Español Real Madrid, gol de Vinicius.
¿Es el tercer partido de Liga? ¿España, sí. Real Madrid? Anda.
Yo creo que sí.
Con los calores del verano, mira qué bien.
80 grados en Cornellá.
Guille, ¿qué es más probable, que Cristiano se quede en el United o que Kyrgios gane el domingo?
Que Cristiano se quede en el United, me parece.
Sí, pues le dais poca bola a Kyrgios, que llega fresco, que no ha jugado en
finales. Hay que jugar.
Cuidado. Eri, si Pogacar fuera un animal, ¿cuál sería?
Pues sería cualquier animal carnívoro y que comiese a los de su propia especie. O sea, un cerdo ibérico.
¿Un cerdo ibérico?
Los cerdos ibéricos se comen a los cerdos ibéricos.
Los cerdos son de los pocos animales que comen carne de sí mismos.
Sí.
¿Ah, sí?
O sea, de su especie, vamos.
Sí, sí. Desconocía ese detalle.
Del cerdo hasta
el cerdo come cerdo, ¿eh? Joder.
Sí.
Ah. ¿Y Enric Mas?
Y Enric Mas sería...
Una gacela Thompson.
No, todo lo contrario, una gacela. Sería un animal muy diésel, lento pero seguro, una tortuga.
Bueno, Gato, ¿una camiseta del Atleti con el nombre de Samuel Lino es una camiseta del Lino?
Ahora se vuelve a llevar el Lino, ¿eh?
No lo sé. Mira, si le ponen el escudo va bien, venga.
Pero le van a poner la de las rayas torcidas, ¿no?
Joder, calla,
sí, claro.
Mira, el otro día vi la presentación.
Las rayas torcidas y el escudo nuevo. Claro.
Le vi el otro día la presentación de las nuevas camisetas del Betis. Qué envidia que le hicieron Canales y el Panda.
No la he
bueno,
visto.
Bueno, espectacular, la gente bonita, cómo sí. Lo recibe y tal.
Muy bonito.
Y una camiseta fiel a lo que tiene que ser. Lo otro es una aberración.
¿Visteis lo que pasó en la presentación de la camiseta del Málaga?
No.
Que los presentadores, que no debían de ser muy futboleros, empezaron a gritar malaguista al que no vote, ¿eh? Como grito de ánimo.
¿Cómo?
Sí, ahora te lo paso.
Pero
malaguista al que no vote.
Sí.
Pero en la presentación de la camiseta del Málaga.
Sí.
¿Esta es la camiseta del Betis, Gato? ¿Esta es la nueva?
Sí. Es bonita.
Sí, es bonita, sí. Hombre, no es...
El acto que hicieron...
No es tampoco muy original, ¿eh? Bueno, o sea, es bastante... Sí, hay una evolución bastante clara. Sí.
Es que, lo digo por experiencia propia bonita, y sí, por los mismos colores, no es fácil ser original con las rayas, ¿eh?
Bueno, pero no te tuerzas ni inventes ni improvisas, coño, es que de verdad. Joder.
No te tuerzas. No.
Soy en la esquina que madre.
No, el que lo tiene más claro es el Madrid, que la coge como un solo color, te la pone violeta, verde, blanco, gris, tal cual y pum, ya
sí,
está.
La Real sacó ahí la suya.
La Real
también. Sí, la primera es bastante fiel a la original y la segunda es negra. La segunda equipación es negra. Sí.
¿Te gusta?
Sí. Me gusta la camiseta, pero no me gusta como representativa de la Real. No, porque es negra y la Real con lo negro no tiene mucho que ver. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
El chipirón,
exactamente. Elías, ¿qué te ha parecido la primera parte de Pikuyamsa? ¿Te esperabas más?
Pues la verdad es que no la he visto, pero vamos.
¿Lo has visto Pikuyamsa?
No la he visto.
¿Pikuyamsa es jugadora de Finlandia o de qué?
Sí,
claro, debe ser.
Va y viene, cae por las bandas, bien.
Ah, es central finlandesa, me están diciendo.
Sí. No me cabía la menor duda de que algún amigo me iba a preguntar por ahí. Como no he dicho nada del partido, pero claro, es que opinar de lo que uno no ve, claro, pues, hay algún valiente que lo hace. Pero
ese
yo no sé
amigo
eso.
Se llama Isaac, se apellida Avilés, sí, y tiene
conozco,
el bote de
Morales.
Exactamente, sí.
No, se tira 2 semanas fuera y viene aquí a destrozar a la gente, ¿verdad?
Pues sí.
Morris.
Oye, por cierto, los cigarros Gato mañana tocan en los Alcáceres, en Murcia. El 15 de julio en el Puerto de la Cruz en Tenerife, el 16 en Almazán, Valdepeñas, Riaño, Valencia, Huelva, etcétera, etcétera.
Joder, ¿Valdebebas?
Joder, macho.
el día 15 tocan en el Puerto de la Cruz en Tenerife y el 16 en Almazán, en Soria. Ojo, ¿eh?
Hostia,
luego decimos de los futbolistas, ¿eh?
Jolín, chaval.
Vuelo directo.
Además, esto es en directo, mete en muchas trallas, sí. ¿Sabes? O sea, terminas en Tenerife y al día siguiente tienes que ir hasta Almazán.
Bueno, el Falcon, coño.
Sí. Sí, señor. Eso sí que merece la pena, ¿verdad?
Almazán, aquí estamos.
Se lo propondremos. Adiós, Tomás. Adiós, Enrique. Adiós, Gato. Adiós, Guillotiano. Un abrazo fuerte. Eri se queda porque vamos a hablar del Tour de Francia.